Bienvenidos a este programa especial dedicado al libro. Decía Cervantes en Don Quijote de la Mancha: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro». Todas estas borrascas que os suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien tiene que estar ya cerca. Lo dice Don Miguel, y desde luego en la actualidad, 4 siglos después, está de absoluta vigencia. Es verdad que hoy tenemos mucha actualidad, pero yo quería darles la bienvenida hablando de libros con las voces que hoy me acompañan, Carmen Tomás y Euprepio Padula. Pero yo les pido que el libro que marcó nuestras vidas, que piensen ustedes también para la segunda hora de nuestro programa, ese capítulo que a ustedes les hizo transformarse en otras personas, pues que nos lo cuenten aquí, en este programa especial, donde la palabra, donde el libro, donde los autores queremos que brillen. Hemos pedido también, en el inicio de este programa, donde la actualidad siempre toma la palabra, que el alcalde José Luis Martínez Almeida sea el primero en contarnos qué libro precisamente le transformó y le cambió a él. Cuando quiera, alcalde.
Me preguntan hoy el día del libro por mi libro favorito. La verdad es que son muchos, pero si tuviera que destacar uno a bote pronto, diría La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Es un libro extraordinario desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de la tensión que mantiene, desde el punto de vista de la historia que subyace detrás, una historia dramática en un contexto político como el que se produjo en República Dominicana, pero por otra parte también un fresco humano del cual debemos sentirnos orgullosos, de aquellos que en un momento dado decidieron, aun a riesgo de perder sus vidas, como así sucedió, luchar por la libertad frente a la tiranía. Diría que desde luego es el libro que quizás, dentro también de otros muchos, pero más me ha impresionado por todas estas cuestiones.
Pues ya ven ustedes, Mario Vargas Llosa, flamante premio, ya saben ustedes, Nobel, es el elegido por el alcalde de Madrid. Pero le pregunto a Carmen Tomás y a Euprepio Padula, que son hoy los contertulios que nos van a ayudar a desgranar la actualidad, que me cuenten cuál ha sido el suyo. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, yo el libro que no se mueve de mi mesilla, porque puede haber muchos libros que me hayan gustado, que me hayan impactado, pero el que no se mueve de mi mesilla desde hace muchos, muchos años, se llama Inventario, es del uruguayo Mario Benedetti, y son todos sus poesías y textos que escribió desde el año 50 hasta el 85, y algunos son realmente que me da igual leerlos una y otra vez, me conmueven, me inspiran, que me encanta.
Gracias por compartirlo con nosotros. Nos acompaña también Euprepio Padula. Saludos, Euprepio.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, mi libro favorito, el libro que me ha acompañado durante toda la vida, que además que para mí fue un antes, un después en mi vida, cuando lo leí, es El lenguaje perdido de las grúas, de David Levitt. Este libro prácticamente habla de Philip en New York, hijo de una familia bastante convencional, que oculta prácticamente sus pasiones, una vida en una casa medio burguesa, donde él, homosexual, vive de forma tremendamente conflictiva su homosexualidad hasta un determinado momento, cuando ya decide que claramente quiere ser un hombre libre, y especialmente libre de amar. Entonces habla con sus padres y desencadena una serie de acontecimientos dentro de la casa familiar, hasta ese momento absolutamente silenciosa, de sentimientos, y explotan muchísimas cosas, entre las cuales amor, odio, rencores, etc. Para mí este libro fue realmente un antes y un después, porque me enseñó el camino para aceptarme a mí también sexualmente y hacer que también en mi casa me amaran tal como era, ¿no? Por lo tanto, es un libro para mí muy, muy, muy importante.
Hay que ver lo que nos puede cambiar un libro, lo que nos puede señalar un camino, puede ser una luz en mitad de la oscuridad. Y desde luego hoy no ha sucedido lo que nos hubiera gustado contarles a ustedes, y es que en la Universidad de Alcalá se hubiera entregado el premio Cervantes a Joan Margarit. Joan Margarit, que escribió un verso que decía así: nuestro tiempo, cuando nos dimos cuenta, ya estaba en las ventanas, como para quedarse, pero ahora nada nos ilumina sino esa vaga niebla, a veces una luz desgarradora. El nuestro fue otro tiempo, mucho más inocente. Todavía en las obras celebrábamos cuando, sin accidentes, la estructura llegaba a lo más alto y se cubrían aguas. Vivíamos en calles a las que les sentaba bien un nombre, como el de las camelias. Entre las azoteas, cada noche se encendían las luces del ático de nuestra juventud. Entre las voces suaves y lejanas, alguna vez se oye un grito de pánico, pero una herida es también un lugar donde vivir. Así se expresa Joan Margarit, que hoy hubiera tenido que recibir ese premio Cervantes. Está todo cambiando, Carmen. Nos tenemos que ir adaptando. Todo es nuevo. Acabamos de saber que no vamos a celebrar San Isidro, ni tampoco las fiestas de octubre. Que realmente el COVID-19 ha llegado para no irse en un tiempo, Carmen.
Bueno, está claro, perdón, que no se va a ir hasta que no los científicos no encuentren una vacuna. Parece que hay ya dos o tres ensayos que van a empezar con humanos importantes, tanto en el Reino Unido como en Alemania como en Estados Unidos. Es una esperanza, porque está claro que hasta que no encontremos una vacuna vamos a tener que convivir con este virus. Veremos si en invierno vuelve y además se combina con la gripe normal y tenemos otros problemas. Así que sí, tenemos que aprender de momento, espero, que sea hasta que tengamos esa vacuna, pues tenemos que vivir de otra forma, efectivamente. Tendremos que estar pues más separados. Nuestros besos y nuestros abrazos, pues de momento tendrán que ser muy contenidos. Y, en fin, sí, está claro que sí. Yo confío en la ciencia y ya te digo que ayer que surgieron estas dos informaciones sobre avances muy importantes ya que van a empezar con humanos tanto en el Reino Unido como en Alemania, pues te dan un poco de esperanza de realmente pues pasar esta cosa tan tremenda, ¿no?, que nos tiene pues metidos en casa sin poder abrazar a nadie ni ver a nadie, ni siquiera a nuestros muertos. Y entonces pues la verdad que sí, que están cambiando muchas cosas, pero yo espero que no sea eterno, que sea pues eso, como dicen los científicos, hasta que haya una vacuna y podamos superar este virus, ¿no?, y matarlo, joder.
Pues las aglomeraciones seguirán siendo nuestros grandes enemigos, Euprepio, esto está claro.
Sí, está claro. Por supuesto, esta pandemia nos está cambiando el día a día, nuestra manera de relacionarnos, pero tú sabes que soy un optimista empedernido, y además en este optimismo empedernido yo tengo una confianza extraordinaria en los investigadores, en los científicos, que están haciendo una labor extraordinaria, que llegarán muy pronto a terapias para curar y luego llegará la vacuna. Y yo creo que de todo esto, de todas maneras, hay que sacar también cosas positivas, ¿verdad? Yo creo que una verdad que estamos aprendiendo es la importancia no solo de la salud, pero de invertir en la salud, de invertir en nuestros científicos, de invertir en los investigadores. Y yo creo que de aquí tenemos que aprender que efectivamente ha ocurrido esta pandemia, pero mañana podríamos tener otras. Lo que no podemos reducir en absoluto es la inversión constante y duradera en la ciencia, en la salud, en la sanidad. Eso sí que tenemos que aprenderlo. Yo creo que tenemos que revolucionar un poco los presupuestos generales de los estados, digo, de todos los estados, para que realmente desde ahora en adelante consideremos de verdad que la sanidad es lo más importante, que la salud es lo más importante.
Pues desde luego hoy se ha hablado mucho de salud en la rueda de prensa, como no. Ya sabemos cómo saldrán los niños, porque esta era la gran duda. Recuerden que al principio nuestros niños iban a salir de la mano de sus padres al supermercado o a las farmacias, pero luego el gobierno rectificó. De hecho, hoy Pablo Iglesias ha pedido disculpas, reconociendo que no fueron del todo claros. En un principio dicen que no se habían explicado bien. Pues, ¿qué es lo que han contado hoy? Que a partir del domingo podrán salir los niños una hora hasta un kilómetro de distancia de su domicilio de 9 a 9, es decir, de 9 de la mañana a 9 de la noche, siempre acompañados de un adulto o de un hermano mayor. No van a poder jugar con amigos, se recomienda que vayan con mascarillas y que sí que podrán llevar consigo los juguetes, es decir, una pelota, un patinete, pero no podrán ir a parques ni a montar en columpios. Así están las cosas, Carmen, no sé cómo lo harán los padres, porque lo mismo optan por no salir, no lo sé.
Bueno, hombre, si vamos a ver si al final... Efectivamente es un paseo. Los niños necesitan estirar las piernas ya y ver el sol y ver la luz, porque aquí estamos hablando de que hay gente que puede tener más o menos una casa. Salimos a los balcones. Bueno, es que la mayoría de las casas no tienen ni balcones. O sea, te quiero decir que hay niños que están metidos en un piso pequeño que llevan ahí 5 semanas y que los niños tienen que salir. ¿Con todas las precauciones? Por supuesto. A mí de este asunto de los niños, si me permites, que los padres tienen sentido común y bajarán al lado de su casa y le sacarán un poco, estirarán las piernas y, oye, si hemos estado 5 semanas, si todo esto es por la salud de todos, pues los padres van a ser sensatos y van a hacer lo que les digan. Yo lo que más me preocupa de este asunto de cómo se ha informado de los niños es, hasta ahora teníamos claro, nos decía el gobierno, que todo lo hacían porque se lo decían los expertos. Entonces, lo que yo no entiendo es, ¿cómo se dice una cosa por la mañana y otra por la tarde? ¿Dónde estaban los expertos? ¿Por la mañana o por la tarde? Porque ahora ya yo, por lo menos, me crea un agujero negro sobre que de toda la información que nos están dando, toda es avalada por los científicos y por el comité de expertos, porque aquí se nos ha abierto un agujero con esto. O sea, ¿por qué han cambiado de opinión? ¿Porque lo ha dicho la gente o porque los expertos al final han cambiado de opinión? Esto no nos lo han explicado y yo me gustaría que me lo explicaran para creer, para que a partir de ahora, pues cuando me diga el gobierno los expertos, yo piense que son los expertos. Ahora mismo no sé si son los expertos los que están asesorando al gobierno o el gobierno está haciendo cosas que no están asesorados por expertos.
Vamos a comentar también que tras la comparecencia ha emitido un comunicado, la comparecencia de Iglesias, ha emitido un comunicado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, donde ha rechazado rotundamente las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues realmente es que llueve sobre mojado, porque es la segunda vez que le llama la atención a Pablo Iglesias el Consejo General del Poder Judicial y la segunda vez que le pide que no se utilice políticamente a la justicia. En fin, la verdad es que Pablo Iglesias ha condenado pues, esa sanción impuesta a la portavoz del partido de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, 19 meses de prisión por participar... 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio. Estamos hablando del año 2014, al considerar, y cito palabras textuales, que generan una sospecha inaceptable sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales. Bueno, Euprepio,
Pablo Iglesias, vamos a ver, yo de verdad le he escuchado además en directa las palabras de Pablo Iglesias, yo no daba crédito, además después efectivamente de lo que tú has dicho, dijo él en enero. A mí me parece lamentable que un vicepresidente del gobierno diga que acata, que acata una sentencia, faltaría más que no la acatara, pero luego la critica de una forma abierta, abierta, efectivamente sembrando dudas sobre el operado de la justicia. A mí me parece impresentable. Vamos a ver, aquí hay una cosa que el señor Iglesias y otros políticos, cuando ha ocurrido con otros políticos, pero ahora mismo estamos hablando de él, que tiene que entender. En fin, una cosa es ser político de un partido X y otra cosa es ya ser parte del gobierno. Y yo creo que lo que no puede hacer el señor Iglesias es saltarse las reglas básicas de un Estado de Derecho. Yo creo que nuestra justicia, y está sobradamente demostrado, ha operado de una forma independiente siempre, y que un vicepresidente del gobierno siempre estas dudas, de una forma además que a mí personalmente no me ha gustado ni el tono, me parece un poco lamentable, sinceramente. Y creo que los ciudadanos, y más en este momento tan duro, en los cuales los ciudadanos sí que están demostrando altura de mira y responsabilidad, no se lo merecen este tipo de actitud.
Pues, Carmen, creo que también te habrá sorprendido, ¿no?, esta rueda de prensa, ¿o no?
Ya, vamos, yo es que cuando vi ayer los tuits tanto de Pablo Iglesias como de Echenique, que hay que decir que es el portavoz de un partido que está en el gobierno, que forma parte del gobierno, es que llegaron a decir que se había dictado sentencia sin pruebas. La sentencia tiene 70 folios y está perfectamente, o sea, esto que cuando tú dices que un juez te ha juzgado y te ha condenado sin pruebas, estás diciendo que ese juez es un prevaricador. Me parece hasta suave el toque de atención del Consejo General del Poder Judicial, porque es que se le ha acusado a ese juez de prevaricar, de juzgar y de condenar sin pruebas, cuando está perfectamente documentado su sentencia. Entonces, me parece que ya está bien que una parte del gobierno y un partido de gobierno, y además en este terreno, me da igual si esta burrada la dice uno del PP, uno de Vox o uno de donde sea. No se puede criticar de esa manera la justicia. Si tú crees que te han condenado y esa condena la consideras injusta, hay una cosa que se llama recurrir esa sentencia. Punto. ¿Usted no está de acuerdo con una sentencia? Usted la recurre. Pero decir que se te ha juzgado y condenado sin pruebas, que encima lo dice un partido de gobierno y el vicepresidente de ese gobierno, me parece hasta poco y hasta blando el Consejo General del Poder Judicial, porque ese juez podría acusar a Pablo Iglesias y a Pablo Echenique de acusarle de prevaricar, que es la cosa más grave que puede hacer un juez, prevaricar.
Claro, es que estamos hablando también de un vicepresidente del Gobierno de España, o sea, que es que realmente cualquier crítica que se haga a una sentencia va a tener una repercusión doble, ¿no? Porque estamos hablando de un poder y está criticando a otro poder. En fin, realmente yo creo que no ha estado afortunado, pero esto va a traer cola seguramente y no sé si habrá otra rectificación, otra petición de perdón, pero es posible, porque hoy, desde luego, Pablo Iglesias pedía disculpas, dice que no tenía ningún problema en reconocer que no habían sido claros en las medidas con los niños y que reconocía que no se había explicado bien. A ver qué es lo que pasa. Son las 4 y 26 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Son las 4 y 28 minutos de la tarde. Estamos hablándoles a ustedes sabiendo que hay una programación especial de Madrid Directo dedicado al libro. Queríamos hablar con un político que fuera autor y la verdad es que hemos encontrado que en la persona de José Manuel García Margallo, recuerdan ustedes, ministro de Asuntos Exteriores, eurodiputado, un político de raza, hemos encontrado que escribió Memorias heterodoxas. Es más, le tuvimos en este programa hablando de sus memorias de un político, él decía, de extremo centro, editado en Ediciones Península y, como les digo, en este mismo 2020. Creo, señor García Margallo, le saludo.
¿Qué tal?
Me atreví a decir buenas tardes, porque ¿cómo está llevando usted este momento que nos ha tocado vivir?
Pues con tristeza y preocupación, porque cada día hay un amigo que se va, otro que pierde su empleo, otro que tiene que aceptar un un salario más bajo. En fin, esto es muy, muy preocupante y desde el punto de vista de la nación, pues la preocupación es máxima, ¿no? Tenemos, somos el país con más muertos por 100.000 habitantes, con un número de contagiados muy importantes y con un panorama económico muy incierto. Y espero que hoy en el Consejo Europeo que se celebre en Bruselas vayamos viendo alguna luz, pero porque el panorama realmente es triste.
Sin duda, si hacemos, echamos la vista atrás, José Manuel García Margallo, ha sido probablemente el zarpazo más duro que ha vivido la sociedad española de los últimos, entre los últimos 40 años.
Pues yo creo que sí. Yo he vivido en primera persona y lo cuento en mis memorias lo que fue la resaca de la crisis del 73, la crisis del petróleo, y luego desde el Parlamento Europeo la crisis de Lehman Brothers de 2009, que fue una crisis extraordinariamente dura. Pero yo creo que no habíamos llegado a los niveles, a la dimensión y a la profundidad en la que estamos ahora, que probablemente en Europa es la mayor tragedia de la Segunda Guerra Mundial y en España probablemente la mayor tragedia es de la Guerra Civil.
Fíjese, señor García Margallo, que hablábamos, repasábamos su vida, sin duda un hombre dedicado a la política desde su juventud, y en estos momentos donde estamos hablando del libro, del poder que tiene el libro, si no me equivoco, usted tiene 20 publicaciones o alguna más.
No, creo que son 20, sí, sí, creo que son 20.
20,
¿no? 20, sí.
20 publicaciones.
Sí.
Lo que veo entonces es que usted ha sentido una enorme satisfacción escribiendo, poniendo negro sobre blanco, contando todo aquello que ve, que le acontece. Sin duda, vocación de escritor, no me diga que no tiene, porque evidentemente con 20 libros esto es así.
Lo que pasa es que son todos muy muy aburridos y muy monocordes. Es decir, lo que he intentado siempre cuando entra en un puesto político es poner negro sobre blanco qué es lo que iba a hacer, y cuando he salido decir qué es lo que he podido hacer, lo que no he podido hacer y por qué. Y eso sirve. Estaba esta mañana escribiendo sobre el Consejo Europeo del que he hablado antes, ¿no? Y estaba repasando los consejos europeos a los que yo asistí en la época de la crisis, y estamos a punto de cometer los mismos errores que cometimos entonces, de llegar tarde y llegar de una forma insuficiente y con eso aumentar las desigualdades en Europa y poner alfombra roja a los movimientos populistas que no creen en el valor añadido que el proyecto europeo supone, y eso pues me llena de preocupación, ¿no?
¿Cree que en España hemos llegado tarde a la crisis? ¿No hemos tenido visión? ¿Nos la hemos encontrado de lleno? ¿El tsunami nos ha llevado por delante porque no hemos atendido a lo mejor a lo que se estaba diciendo, lo que estaba ya pasando en otros países?
Pues estoy convencido de que eso es así, y como le intentaba, como apuntaba antes, es el mismo error que cometimos en la crisis financiera de 2009, que tanto coste tuvo, que tanto dolor produjo en la sociedad española. Primero intentamos decir que era una crisis, que era un problema chino, un problema italiano, que a nosotros no nos iba a tocar. Yo llegué a oír a uno de los máximos responsables de atajar la pandemia que los contagios iban a ser muy pocos. Cuando llegó, minimizamos mucho sus efectos, cuando ya era evidente que la crisis la teníamos encima y que iba a pegar fuerte, entre otras cosas, las compañías más importantes del mundo en materia de comunicación decidieron no venir al Mobile World Congress en Barcelona, porque sabían que eso iba así, y eso estaba en febrero. Y decidimos seguir hacia adelante como si no pasase nada, con tal de llegar a las famosas manifestaciones del 8 de marzo. Luego hubo otro error, a mi juicio capital, se cerraron los colegios, pero no se estableció una restricción a la libre circulación, con lo cual, desde los focos más importantes, y nosotros, Madrid es uno de ellos, la pandemia se extendió a toda España. y a partir de ahí, pues es obvio que ha habido improvisaciones muy notables. No habíamos previsto un arsenal de respiradores, de mascarillas, etcétera, para hacer frente a la pandemia, y hubo que salir a comprar deprisa y corriendo al que nos quisiese vender, y nos han engañado, nunca mejor dicho, como a chinos, ¿no? Hemos comprado mascarillas que luego no han servido, y eso ha determinado que no se haya podido detectar dónde estaban los focos de contagio y que hayamos tenido muchos más contagiados y muchos más fallecidos de los que hubiésemos tenido si esto se hubiese previsto. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues que a partir de ahí, viéndose el gobierno un poco perdido en este tema, como un toro suelto en San Fermín, pues las medidas más severas que se han tomado en materia de confinamiento, cosa de la que presume el presidente del gobierno. Y cuanto más duro el confinamiento, más severo sea el confinamiento, más empresas y más empleos se destruirán y más tardaremos en salir del hoyo en el que estamos. Yo creo que en 2 o 3 años no vamos a recuperar el nivel que teníamos en febrero, antes de que el coronavirus nos alcanzase.
Pues José Manuel García Margallo, le agradezco que nos haya atendido, pero quiero que me deje una recomendación. Hoy es el Día del Libro y estoy segura que ha habido en su vida, no uno, habrá habido muchos, pero sin duda uno que brillará sobre los demás, de algún autor que a usted le haya influido especialmente. Pues mira, ¿me puede decir cuál es?
Sí, acabo de leer, hará un par de meses, lo compré por cierto en Ginebra, El naufragio de las civilizaciones de Amin Maalouf, que es un ensayo absolutamente magistral. Y hay otro que acabo de terminar, es ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, en el que llegan a la conclusión que los países no fracasan porque tengan mejor o peor clima, más o menos lluvia, o porque tengan una mejor o peor situación geográfica o más o menos recursos naturales, sino fundamentalmente por la calidad de sus instituciones, por la eficacia en la gestión de sus gobernantes, en definitiva, por la calidad del servicio a la república, como decían los latinos, lo cual es una reflexión importante, ¿no?
Ya lo creo. Al final es cierto esto de que todo está en los libros. Pues José Manuel García Margallo, gracias. Nos quedamos con que esas memorias heterodoxas están ahí. Es de este año 2020, de un político de extremo centro. Ediciones Península. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Son las 4:37, seguimos en Madrid Directo y vuelvo con Carmen y con Euprepio. Realmente es verdad que cuando leemos algunos libros donde se narra dónde está la clave de lo que está ocurriendo, las crisis de las naciones, pues ya lo han contado, ¿no? Economistas, lo han contado filósofos, lo han contado politólogos. Deberíamos acudir más a los libros en esta sociedad, Euprepio, que va a tanta prisa, ¿no te parece?
Hombre, deberíamos acudir más a los libros y más a la experiencia. Mira, de esta crisis, como de otra que hemos vivido en este país y del desgobierno que hemos tenido en los últimos años en España, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y casi siempre los ciudadanos, no solo los opinionistas, piensan que los políticos de antes eran mejores que los que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que lo que está faltando a diario en la política actual y en el trabajo de nuestros gobernantes es justamente utilizar las mejores prácticas que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Y especialmente utilizar en esta crisis los expertos. Yo, por ejemplo, una cosa que espero ocurra en la fase 2, visto que en la 1 hemos tenido, en la fase 1 hemos tenido muchísimos errores de comunicación, de gestión, y espero que en esta nueva fase realmente se llamen a consulta para trabajar en la solución de la fase 2, que requiere muchísima gestión, además con conocimiento sectorial, que se llame los mejores profesionales, directivos, empresarios, expertos que hay en este país. Fíjate cómo está ocurriendo en otros países, espero que ocurra aquí, y estoy seguro que todos acudirán a trabajar con el gobierno y con las autoridades.
Pues la verdad es que, Carmen, todo esto para nosotros es nuevo, es absolutamente nuevo. Vamos cada día poniendo parches en una situación que realmente es tremenda, porque lo que vemos cada día es que esa reducción de la escalada de fallecidos y de contagiados es que no hay manera de doblegarla, Carmen, no hay manera. Pero, es tremendo, hoy ha habido otro repunte.
Vamos a ver, sí, pero es que ¿cómo no va a haber un repunte? Si es que no estamos mirando ni siquiera, no ya digo la experiencia, que a lo mejor en este asunto no lo tenemos, pero tenemos cercana la experiencia de otros países, bien cerquita Portugal, un poquito más lejos Alemania, países que lo están haciendo fenomenal, dentro de que bueno, pues hay que tener todas las precauciones todavía. No son precisamente países que estén, por ejemplo, Merkel no está todo el día presumiendo de lo bien que lo están haciendo ni nada de eso, al revés, alerta a su población, pero madre mía, pero vamos a ver, no puedes mirar lo que están haciendo en otros países. ¿Cuál es la clave? Las claves son los test. ¿Por qué nos está diciendo Sánchez continuamente que están haciendo 1 millón de test? Si es que eso es falso. Si es que dice el propio que confía en la segunda parte, pero si el presidente nos ha dicho ayer que va a haber más errores y que les tenemos que perdonar y que los irán corrigiendo sobre la marcha, también en la desescalada esta famosa, que no, de verdad, que miren lo que están haciendo en otros países. Si es que no puedes comprar mascarillas 3 veces al precio y encargándoselo a una empresa que no tiene ni licencia y que se dedica a los cosméticos, ¿pero estamos locos o qué? Es que no es que no aprendamos, es que ni miramos ni queremos, parece que no queramos aprender a hacer bien las cosas. No miramos a nadie, no confiamos en la gente experta en estos asuntos desde el primer día. Se le dijo, se ha utilizado, hoy nos hemos enterado de que un avión de Amancio Ortega ha traído más material que ninguno. ¿Pero qué es esto? Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué hacen? Yo estoy desesperada, de verdad te lo digo, porque además, aparte de lo que es el drama sanitario, es que el drama económico es que todavía no hay ni una persona que esté en un ERTE, que son 4 millones, que haya cobrado ni un duro. Ni las empleadas de hogar, ni los ERTEs, los ICOs no funcionan. ¿Pero qué está ocurriendo en este país, por favor? Si es que hablas con los empresarios y te dicen, no, o sea, nosotros cuando nos llaman es ya para decirnos esto es lo que hay, no para discutir sobre las medidas a tomar. No, es esto es lo que hay y punto, y se lo comunican. Entonces, no tengo ninguna esperanza de que la desescalada vaya a ir bien, porque no les veo con ningún interés de hablar con la gente que realmente lo sabe. Porque lo de los niños es una prueba. Vamos a ver, si o te habían dicho una cosa o te habían dicho otra. Y esto ha sido ayer mismo. Entonces no me vale que salga Pablo Iglesias en plan Santa María Goretti diciendo que se han equivocado. No, no habéis comunicado mal. Es que no tenéis ni idea, ni habéis hecho caso a la gente que sabe de esto. Y entonces me extraña mucho que lo vayan a empezar a hacer ahora, y ese es el drama, que estamos aquí metidos en casa, bueno, y no sabemos hasta cuándo vamos a estar, y mientras la economía parada, pero ¿esto qué es?
A ver, Euprepio, tú estás un poco más optimista, ¿no?
Yo entiendo el pesimismo de Carmen. No es que soy más optimista, soy una persona que trabaja en empresa privada, que trabaja con empresas, Nieves como sabe perfectamente, estoy todo el día hablando con directivos, empresarios espectaculares, con un talento tremendo y una capacidad de gestión, yo espero que se utilice, nada más. Yo no soy optimista con que lo vayan a hacer, lo estoy pidiendo, no exigiendo porque no puedo exigir nada, pero desde luego pedir que se utilice el talento de las personas que se han enfrentado a crisis en sus sectores, sí que lo pido. Me parece una obligación. Y lo uso como ejemplo, Nieves. En Italia, ahora mismo, el director de la fase 2 es el ex consejero delegado de una empresa, la voy a mencionar, que es Vodafone, a nivel mundial, Vittorio Colao. Es un señor que ha demostrado en 35 años de carrera de haber tenido decisiones extraordinarias en las empresas donde ha trabajado, y él mismo está reclutando todos los expertos más importantes para que en cada sector se tomen decisiones apropiadas. Una crisis de esta envergadura, que es brutal y que a nivel económico va a ser devastadora, no se puede enfrentar si no se tiene los mejores. Por esto yo pido al gobierno de llamar a los mejores para que le ayuden a tomar las decisiones más apropiadas y mejores, para que nos saquen de una situación que se antoja realmente muy complicada.
No está mal tirado este consejo, ¿no? De reunir al talento para salir de esta y en las mejores condiciones posibles. Oye, son las 4:44. Hacemos un segundo alto, pero continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Del libro, de forma especial lo estamos viviendo ya en esta primera hora de programa. Van a ocurrir otras cosas a partir de las próximas horas. Ya les digo que nos vamos a introducir dentro de libros emblemáticos y vamos a navegar por algunos de los capítulos. Creo que esto es algo nuevo en la radio y les pido que no se lo pierdan. Antes de nada, hablábamos antes con un autor que también era político y volvemos a reclamar la presencia en esta ocasión de un escritor, de un profesor, de un traductor, de un político español. Fue ministro de Cultura entre el año 2007 y 2009. Está con nosotros César Antonio Molina. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, César, ¿cómo está viviendo esta situación antes de hablar de libros? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bien. Los que nos dedicamos a la escritura y a la docencia y a la lectura, pues hemos hecho muchas veces cuarentenas, no tan grandes y tan complicadas como esta, pero bueno, estamos acostumbrados a estar en casa trabajando y en silencio y tal. Lo que pasa que esta especie de silencio inquietante en el que llevamos viviendo más de un mes, pues es complicado, es triste por la cantidad de muertos y por lo que todavía no sabemos qué puede pasar.
Desde luego, es muy incierto el futuro y quizá los libros nos salven de esta situación, sí, y de esta tortura. ¿Qué libro me recomienda? ¿Tan poderoso como el amor o las democracias suicidas? Estos dos son sus libros, sus dos, sí, últimos libros. Sí. Tiene publicados muchísimo, no sé si son 40, pero o 30 y algo, o más.
Porque ya son muchos años también.
Una barbaridad, pero César, una barbaridad. ¿Cuál de los dos? ¿Vamos por el amor o vamos por las democracias suicidas? ¿Qué me recomienda en este momento?
Bueno, yo creo que mejor el amor en estos momentos, porque el amor lo salva todo, o al menos la imaginación sobre él. Para el tiempo que reste es un libro de poemas y justo se publicó unos días antes de que estallara toda esta historia, pero dio tiempo a publicitarse y a distribuirse y es un libro muy querido para mí porque es una reflexión sobre nuestro tiempo, sobre nuestra época y también un canto a la naturaleza y un canto a que no la sigamos destrozando y destruyendo, que muchos de nuestros problemas vienen de ahí. Y La democracia es prohibida, pues es un libro ya más de reflexión política sobre nuestra democracia española y sobre Europa, y que es un poco la continuación de aquel libro mío que se llamaba La caza de los intelectuales. Y entonces, pues curiosamente, muchas de las cosas que se comentan en el libro, pues muy, muy a mi pesar, pues se han ido cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el no hacer pactos de Estado sobre cuestiones fundamentales como la educación, la enseñanza o la sanidad y cosas así, ¿no? Entonces son dos libros distintos, pero que en el fondo muestran la preocupación por muchas cuestiones de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestros días, que yo creo que serían mejorables si nos diéramos cuenta de que nos pueden pasar cosas increíbles, inconcebibles, casi imposibles, como las que nos están sucediendo.
Desde luego, los escritores nos enseñan mucho en estos días, donde leemos y releemos autores como César Antonio Molina, y hace poco volví a caer en mis manos el libro de La peste, de Albert Camus, y la verdad es que dices, bueno, menciona el escritor que las peores epidemias no son las biológicas, sino las morales. Y también dice que en las situaciones de crisis hemos visto que no solo sale lo peor, a veces también puede salir lo mejor. ¿Qué piensa, qué vamos a sacar en claro, César Antonio, de esta crisis sanitaria en la que estamos? ¿Qué piensa que va a ocurrir?
Bueno, el libro de La peste de Camus era sobre todo en la época de Argelia y de la lucha por la independencia en Argelia y los problemas que había entre gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, o gente que tenía el corazón partido, como el propio Camus, que había vivido casi toda su vida en Argel y que pertenecía a la cultura francesa y, como muy bien sabemos, que su madre era española, ¿no? Pero, ¿qué vamos a sacar de todo esto? Pues yo espero que cosas buenas, aunque el ser humano es difícil que rectifique, ¿no? Y pero yo creo que que esto está siendo tan duro, lo va a seguir siendo, y sabemos muchas de las cosas de donde procede esto, ¿no? Pero al ser humano le sucede como al libro de Job, ¿no? Que Job estaba dispuesto a sufrir el mal, pero no dispuesto a reconocer que él era en parte culpable del mismo, ¿no? Entonces hay que no solamente estar dispuesto a sufrirlo, no solo estar dispuesto a ayudar para que lo sufran lo menos posible, sino sobre todo cuando esto pase, ser capaces de reconocer también que parte de este mal lo hemos creado nosotros y no hay por qué achacárselo a nadie más, ¿no? Y lo hemos hecho por descuidos, por olvidos, por odios, por incomprensiones, por faltas de diálogo, por muchísimas cosas. Entonces yo creo que todos nosotros, una vez pase esto, necesitamos reflexionar, necesitamos pensar, necesitamos dialogar, necesitamos debatir, pero mucho me temo que el ser humano, una vez pase esto, estará más en el lado de Epicúreo, que es un poco el vivir la vida y olvidarse del pasado, que en el lado de los estoicos, en el que yo más me encuentro,
más se encuentran,
que es esa, la reflexión, el pensamiento, el debate, el reflexionar sobre todo eso.
César Antonio Molina, me alegra encontrarle en las ondas.
Igualmente.
Falta que nos veamos personalmente en la presentación, seguro, de algún otro libro, porque la producción de César Antonio Molina es increíble. La fábrica de ideas y de libros no para. César Antonio, saludos y buen día
gracias,
del libro,
gracias.
A pesar de todo, ¿eh? A pesar
y
de
ánimo
todo.
Para todo este tiempo. Mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Pues queríamos también hablar con un autor, desde luego muy prolífico, no solo de libros que tienen que ver con política, sino también, como ya han escuchado ustedes, poesía, amor, etcétera, etcétera. Euprepio y Carmen, tenemos que ir cerrando esta primera hora. Lo que ha dicho el Instituto Carlos III, que el virus circulaba desde mediados de febrero, y esto, por ejemplo, tuvo que ver con el aumento de casos en el mes de marzo, porque primero nos contagiamos, luego incubamos y luego desarrollamos la enfermedad. No sé qué os ha parecido, pero Fernando Simón asegura que realmente este dato ellos lo desconocían, de que ya estaba en febrero, pues aquí, en nuestra sociedad, Carmen.
Yo de verdad... Pero vamos a ver, ¿no se habían reunido ya a primeros de febrero los comités científicos? Yo no entiendo nada, es que prefiero no opinar. Yo me quedo con lo del amor, con el amor y se sale de todo. Y es que hoy no puedo pensar ya, de verdad, no puedo pensar en los expertos. He llegado a mi límite hoy, he llegado a mi límite, de verdad, de nada. Me quedo con el amor y a ver si somos capaces de, cuando salgamos de aquí... Querer mucho, ahora yo estoy hasta las narices de no poder abrazar a mi hijo, de no poder besar a mi niña con la que convivo, pero no nos atrevemos ni a besarnos. Entonces, ¿esto qué es? Mira, de momento el amor y que lo solucionen los científicos y ya nos irán diciendo, porque cada día nos dicen una cosa y yo ya no quiero saber nada. Esos informes estaban ahí y era obligación del gobierno y de los expertos de haber atendido a esos informes. Así que, punto, me callo. Amor, amor, amor.
Ah, amor, yo, además, amor. Euprepio, tú estás también... No, claro,
yo voy
si es que... A ver,
no,
adelante.
No, yo voy a opinar, voy a opinar. Vamos a ver, en esta crisis, querida Inés, es verdad, yo no voy a poner en duda la buena fe de Fernando Simón en absoluto, pero que todo el mundo sabía lo que estaba pasando en China, que mucha gente estaba viajando a China, volviendo de China, cuando ya en enero, tú te acuerdas, cuando surgió esta crisis, cuántos programas hemos hecho en enero hablando de lo que estaba ocurriendo en China. Todo esto se sabía, hombre, claro, evidentemente, probablemente faltaban informes detallados, todo lo que quiera que estamos viendo ahora. Ahora, que este virus estaba en el aire y que además los virus no es que atienden a barreras o a límites geográficos. Los virus viajan con nosotros. ¿Cómo no iba a viajar este virus de China a Irán, a Italia, a España? Es que yo sinceramente creo y realmente que en todos los en muchos países se han tomado las cosas al principio a la ligera. Las medidas restrictivas, repito, lo que he dicho muchas veces, llegaron demasiado tarde y llegaron cuando ya se había avisado. Se había avisado lo que iba a pasar, porque lo que pasó en España había pasado 10 días antes en Italia. ¿Cómo no se iba a saber lo que estaba pasando?
Pues así están las cosas, Euprepio, Carmen, hoy día del libro. Los libros nos van a sacar de muchas cosas, de esta crisis, por lo menos la imaginación nos la llevará lejos. Y ya que hablaba César Antonio Molina de amor, Carmen quería seguir por el amor, pues en un beso sabrás todo lo que he callado. Esta es una... frase de un verso de Pablo Neruda. Así que nos quedamos con esto. Gracias a los dos. Besos. Seguimos en Madrid Directo, que nos quedan 3 horas celebrando este Día del Libro junto a todos ustedes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.